La mañana, pero entonces pueden comunicarse con nosotros al 342-439-0540 para charlar acerca de qué están haciendo, qué van a hacer, qué van a comer, por a dónde andan. ¿Es por alguna zona de Santa Fe la Invencible o quizás nos están escuchando de Entre Ríos, de Corrientes, de Formosa, de Chaco? ¿Por qué no Santiago del Estero, Córdoba? Toda la gran potencia de esta zona del país, a la que se le suma la potencia de Radio Nacional Santa Fe. Nos metemos en la primera nota entonces de la jornada. Hay un informe del Centro CEPA sobre los datos de la canasta básica total que se publican en el INDEC todos los meses, que los comentábamos la semana pasada. Pero particularmente lo que hace es contrastarlos con los datos que tenemos sobre los salarios. Es decir, de alguna manera dejar en evidencia o empezar a pensar también un poco en la cuestión específica de esto que venimos charlando hace rato, de la depreciación de los salarios. Para charlar al respecto nos atiende muy amablemente una de las analistas económicas del Centro CEPA, Eugenia Rodríguez. Eugenia, buen día. Belén de Grossi te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Belén? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, con ganas de charlar sobre este tema. Bueno, el año pasado, de hecho, charlamos bastante con ustedes acerca de las distintas cuestiones que hacían específicamente la calidad de vida de los argentinos, porque quizás a veces nos olvidamos un poco qué es de esto de lo que estamos hablando. Pero la verdad que en estos primeros dos meses del año y con estos primeros números de enero, al menos se ve que por lo menos se viene a repetir un poquito la tendencia de lo que veníamos viendo durante todo el año pasado, ¿no, Eugenia? Por lo menos en términos de lo que han sido los aumentos de la canasta básica total, que es la que de alguna manera más nos preocupa, ¿no?
Sí, así es. Bueno, me parece central, ¿no?, esto que vos decís al inicio, cómo aumenta la canasta básica total lo que se conoce también como canasta básica alimentaria, porque justamente tiene que ver con la posibilidad de cubrir todo lo que sea alimentos y la total, bueno, también considerar los servicios, ¿no?, que quizás no son, si se quiere, tan fundamentales en el marco de, digamos, lo que puede implicar no acceder a las necesidades de alimentación, pero que tienen que ver con la vida cotidiana de las familias, con los gastos más cotidianos de los hogares, ¿no? Por eso también la clave de ver cómo evoluciona el valor de la canasta básica y también poder comparar con los ingresos, justamente para saber cuántos ingresos hoy o cuáles ingresos alcanzan o no para poder cubrir esa canasta básica total, que en definitiva también es lo que termina estableciendo quiénes están por arriba, ¿no?, de la línea de pobreza, claro, o de indigencia en nuestro país. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros puntualmente lo que hacemos en este último informe tiene que ver con no solo considerar los ingresos en general o, de hecho, dentro del propio mundo privado registrado, considerar el promedio, sino tomar algo que, para que se entienda, se llama la mediana. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio a veces es un poco engañoso en el sentido de que si tenés algunos salarios, que es como pasa, ciertas actividades que son más altas, te lo tira un poco para arriba, te da una idea de lo que viene pasando, pero no con demasiada precisión. Si nos ubicamos en la mediana, que es como si estuviéramos en una tabla, nos paramos en la mitad de la tabla y vemos quién está en esa tabla de la mitad para abajo, uh-huh, bueno, ahí la realidad es un poco, si se quiere, más cruda y nos acerca más a este concepto de trabajadores que aún, por ejemplo, estando registrados son pobres, porque lo que vemos es que la evolución de sus ingresos sigue quedando por debajo de lo que evoluciona el valor de la canasta básica total.
Claro.
Entonces nosotros partimos de fines de 2015, donde estaba los ingresos de los trabajadores de esta mediana salarial por arriba de lo que crecía la canasta básica total. Eso se mantiene en el 2016, pero ya en el 2017 empieza a caer el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Tiene una tendencia de fuerte caída y de hecho, por ejemplo, si tomamos como referencia, digamos, partimos de un 100, hoy la mediana salarial baja a 84 en diciembre de 2019, es decir, queda casi 20 puntos por debajo de lo que venía subiendo la canasta básica total, los ingresos. Obviamente después también está el golpe de la pandemia, que representa también, no sé si agudiza demasiado las condiciones, pero sí no permite ninguna recuperación de esa fuerte caída que se inicia en el 2017 y se profundiza en el 2018. Y después inicia un proceso de recuperación en el 2021. Bueno, hemos hablado también acá, ¿no?, del crecimiento económico que se da a partir de la recuperación pospandemia. Pero sin embargo, lo que nosotros por lo menos vemos al día de la fecha es que esa recuperación no permite todavía, digamos, que los ingresos de los trabajadores superen lo que viene evolucionando el valor de la canasta. Por eso os decimos, ¿cómo estamos hoy? Bueno, los asalariados privados registrados, aún con estas condiciones, ¿no?, siendo privados y registrados, están 12 puntos por debajo de la línea de pobreza por ingresos, que es lo que en definitiva determina la canasta básica total.
Y pensaba también en cómo, en lo complejo de la situación, porque hace un tiempo quizás uno pensaba, cuando pensaba sobre todo en la línea de pobreza, ¿no?, que es un poco lo que estabas contando, no tanto la de la indigencia, que también ahora te iba a preguntar al respecto, pero cuando pensaba en la línea de pobreza, uno pensaba que el trabajador o trabajadora asalariado, conocido comúnmente como en blanco, era una cuestión lógica que esté por encima de la línea de la pobreza. Pero un poco lo que vemos en los últimos meses y también en los informes que ustedes elaboran es que hoy en día no alcanza con tener un trabajo en blanco o un trabajo en regla para no ser pobre, ¿no? Sobre todo si es una si es una familia, ¿no?
Claro, sí es. Obviamente nosotros este informe lo hacemos como si en la familia, ¿no?, hubiera de referencia un único salario, uh-huh, que sabemos que puede ser más complejo, ¿no?
Claro.
Por eso, digamos, pero pues esto, solo para aclarar, ¿no?, que comparamos un solo salario individual del mundo registrado privado para una familia de 4 integrantes, puede que haya algún otro tipo de ingresos, pero suponiendo que solo, como vos bien decís, tenés este trabajo, entre comillas, en blanco, que es el que permitiría, o teóricamente, acceder por lo menos de entrada a las necesidades fundamentales de alimentación y a la canasta básica total, hoy lo que está pasando es que no alcanza, no es suficiente, y eso también plantea un desafío, me parece, en el sentido de no solo, ¿no?, las condiciones mucho más desiguales en las que se encuentra el mundo no registrado, sino al momento de pensar políticas para el mundo registrado, poder tener en cuenta esta heterogeneidad que también, claro, se está dando, esta dispersión dentro de del propio mundo laboral registrado, que no solo, digamos, se sostienen las brechas que se inician sobre todo, digamos, a los 90 y a partir de la crisis del 2000 con el mundo entre los que tienen un trabajo registrado y los que no, ¿no? Y esa brecha que se fue ampliando sobre todo en algunos periodos con una fuerte pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores no registrados, sino que hoy también dentro del mundo laboral registrado hay esta fuerte dispersión que me parece que hace que la política de empleo y de hecho las propias discusiones salariales y paritarias enfrenten el desafío, ¿no?, de esta complejidad donde ya no es un mundo registrado que puede, digamos, tener ciertos problemas o que, digamos, lleva ciertas discusiones al momento de mejorar sus ingresos, sino que es mucho más complejo.
Y lo otro que te iba a preguntar, Eugenia, ¿cómo también se puede interpretar adentro de esto que estás contando otra de las tantas crisis que venimos trayendo de arrastres, que es la crisis de la vivienda, ¿no? Porque tanto la canasta básica total como la canasta básica sobre la que después también marcamos la línea de la indigencia, entiendo que no incluyen, por ejemplo, un alquiler, ¿no? Siendo que hoy en día para muchas familias argentinas el precio de los alquileres es quizás el gasto fijo más fuerte que están teniendo todos los meses, ¿no?
Sí, bueno, es muy clave esto que vos decís porque exactamente hablamos de alimentos, bueno, los servicios básicos que por eso también, y eso siempre remarcarlo, ¿no? Estamos hablando de canastas básicas,
claro,
tanto de alimentación o algo más, pero bueno, el tema del alquiler es otro gran, digamos, una problemática que ya se está convirtiendo, me parece, de alguna manera en estructural en el sentido de que crece obviamente la cantidad de población que vive en una vivienda, valga la redundancia, alquilada, sin justamente por la imposibilidad de acceder a una vivienda propia y que el alquiler es parte de, digamos, importante de sus ingresos o de dónde tiene que destinar sus ingresos mes a mes. De hecho, bueno, me parece que una de las claves también de la discusión del marco legal en el que se alquila nuestro país tiene que ver con eso, no solo con pautar reglas claras y quizás también desde una perspectiva más federal, sino tener en cuenta el porcentaje que implican los ingresos, los alquileres, perdón, para los ingresos y sobre todo los ingresos medios y bajos, claro, en un contexto en donde, bueno, es la principal fuente de para poder tener una vivienda en el día a día.
Y la última pregunta que tengo, y acá no te pido que hagas ni futurología ni una gran respuesta mágica, porque sabemos que ustedes ahí no hacen ese tipo de economía que después vemos en la tele de gente que tiene respuestas mágicas para todo, coña. Pero sí me interesaría saber a qué les parece que hay que atender primero. Porque uno aquí vería dos fenómenos, ¿no? Por un lado, uno que venimos charlando ampliamente en torno a lo que tiene que ver con los aumentos de los productos y de los servicios que se incluyen en la canasta básica total. Y por otro lado, la depreciación del salario, ¿no? ¿Cuál es la variable que te parece a la que hay que atender? A pesar de que a priori parecería que estamos atendiendo a las dos, con el control de precios por un lado y con las paritarias por el otro, pero en definitiva una termina viendo que los resultados resultan, que los resultados por lo menos hasta acá han sido escasos en todo caso, ¿no?
Sí, y mi respuesta va a ser un poco lo que vos decís, en el sentido de que tienen que ser las dos al mismo tiempo. Es muy difícil pensarlas por separado. De hecho, creo que se ha intentado priorizar y se ha priorizado todo lo que tiene que ver con lograr una reducción de la inflación, el proceso inflacionario, sobre todo en los rubros claves como alimentos. Y al mismo tiempo, el año pasado me parece que, de hecho, el mundo, por ejemplo, que está enmarcado en la discusión paritaria, logró dar una pelea, en algunos casos mucho más mano a mano, igual con la inflación, y en otros algo por debajo, pero bueno, intentó mejorar. La realidad es que, aún mejorando la discusión nominal de la paritaria, es decir, cuánto terminan subiendo los ingresos, por ejemplo, siguiendo con el mundo registrado, sin un mayor control de la inflación, sin lograr controlar aquellos rubros que son claves, que son imprescindibles para la vida cotidiana, es muy difícil que esa nominalidad del aumento, por ejemplo, paritario, surta efecto en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, de hecho, creo que ha habido buenas discusiones salariales y quedaron igualmente empatadas o algo por debajo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con alimentos, con rubros claves, bueno, nos pasó también con vestimenta, que si se quiere no tiene el mismo, no es tan imprescindible, pero sabemos que es parte de los gastos cotidianos de las familias. Todo lo que tiene que ver con rubros esenciales, el mismo pago de servicios, subir de manera más descontrolada, hace imposible que, por más aumento paritario que se termine logrando, el poder adquisitivo de esos ingresos se sostenga en el tiempo. Es decir, claro, quizás un mes o dos, llegamos un poquito mejor a fin de mes, pero nuevamente la escalada de precios pega de lleno en el bolsillo. Entonces diría que son los dos al mismo tiempo, pero que, y volviendo, ¿no?, al mundo registrado, porque me parece que el no registrado está en una situación, de hecho, mucho más difícil todavía, aún teniendo una buena discusión, se necesita controlar el proceso de la inflación, que creo que, bueno, de hecho, eso se vio también en noviembre, en diciembre, ¿no?, cuando se logró, a partir de una política de regulación de precios, controlar, por ejemplo, el rubro de alimentos, que de repente pasó un 6% a un 3,5% por un fuerte proceso de remarcación que se vivió en algunos meses en todo lo que tiene que ver con alimentos. Sin duda, ahí vemos qué pasó en ese mes con la canasta básica, y bueno, quedó por debajo de la inflación y mejoró un poquito el poder adquisitivo de los ingresos. Sin duda, poder mejorar todo lo que tiene que ver con la regulación de precios, poder sostenerlo en el tiempo y, en definitiva, llevar a un proceso de mayor desaceleración de los precios, es clave para esto que nos importa a todos, que es mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población.
Eugenia, como siempre, muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Un saludo para todos tus compañeros y compañeras ahí en el Centro CEPA. Ya los vamos a molestar de vuelta, seguramente.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, que tengan buen día.
Bueno, charlábamos acerca de esto que tiene que ver con el informe que elaboran desde el Centro CEPA. Son informes que venimos siguiendo todos los meses prácticamente. En este caso tiene que ver con los aumentos de la canasta básica total, en este caso, versus los salarios, ¿no? que van confirmando este fenómeno de trabajadores y trabajadoras cada vez más pobres. A enero del 2023, es decir, el mes pasado, los ingresos individuales de la mitad de los asalariados registrados privados, estamos hablando la mitad de los asalariados registrados privados de nuestro país, quedaron 12 puntos por abajo de la línea de la pobreza. Lejos, además, ¿eh? No es que estuvieron a un par de pesos o de que están a nada de poder pasar por encima de la línea de la pobreza.